Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 270. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de Solo, una historia de Star Wars. Una película que desde antes de que nos enterásemos de sus problemas detrás de escena, ya daba dudas. Hay que decirlo, es una idea bastante pésima, ¿no? Las aventuras de Han Solo de joven es algo que nadie tenía muchas ganas de verlo. Rogue One tenía un poco la ventaja de que parecía una idea un poco más ingeniosa a priori, como consiguieron los rebeldes los planes de la Estrella de la Muerte. Sin embargo, y esto es una opinión que creo que vamos a repetir los tres aquí presentes, a mí me gustó muchísimo Solo. Me parece una película de aventuras como ya no se hacen. La disfruté un montón y bueno, eso lamentablemente con todo lo que venía detrás, que es independiente a la película una vez vista, hace que la película sea una sorpresa.
Yo no me esperaba nada excepcional. La fui a ver con la esperanza de que fuese una película divertida. Me divirtió, me gustó. No sé si una película excepcional, pero me pareció una buena película ambientada en la Guerra de las Galaxias. Me gustaron muchos detalles, como que no es una lucha contra el Imperio por una vez, pero es una cuestión más íntima, menos grandiosa. A mí me gustó. Y la verdad es que cuando me proponen un Star Wars Tales, o sea, una historia que esté ambientada en el universo de la Guerra de las Galaxias, esto es lo que espero de recibir, no un gran misterio, otra obra maestra.
Sí, yo también, como dijo Fede al comienzo, era una película innecesaria, digamos, nadie pidió nunca saber cómo conoció Han Solo a Chewie o cómo conoció a Lando. Y con todos los problemas de producción que tuvo esta película, del cual supongo que hablaremos ahora, la verdad que yo no me esperaba nada, me esperaba ver una mala película. Y la verdad que probablemente por eso haya salido sorprendida para bien, porque la pasé re bien y me gustó mucho todo lo que hicieron, los actores. Creo que está muy bien, no es mi película favorita de Star Wars ni nada por el estilo, pero me parece que cumple súper bien.
Yo me agarro de un par de las cosas que ustedes están diciendo, ¿no? Por un lado, esto que acaban de decir definitivamente no es de las mejores. No es una película excepcional, como vos decías. Pero me parece que eso es un fuerte. Porque estoy completamente de acuerdo con la idea de si van a contar historias de Star Wars, está buenísimo que sean esta clase de historias. Una de las cosas que funcionan menos de Rogue One, fuera de Rogue One, es esto de que modifica un poco la lectura de A New Hope. Si hay algo que hace Solo, es no cambiar nada demasiado. Quizás no. De hecho, estoy viendo que para algunas personas esto está siendo un problema. Y por ahí después podemos hablar de el fan de Star Wars que últimamente parece inconformable. Para mí es una fuerte. No hay nada demasiado revelatorio sobre Solo. Las pequeñas estos momentos que sí, nadie pedía conocer, pero que bueno, se hizo esta película y los conocimos, que son cómo Han conoce a Chewie, cómo Han consigue el halcón milenario. Son lindas escenas, pero no es nada recontra espectacular como suelen hacer estas precuelas, que es una tradición que más o menos, yo siempre digo, las precuelas o historias de origen existían desde antes, pero las popularizó George Lucas con sus propias precuelas, en donde todo tenía que tener un origen por lo menos súper especial, como por ejemplo C-3PO, el robot de protocolo cualquiera, bueno, lo hizo Anakin, quien terminó siendo Darth Vader. En esta película no hay nada así de insultante a la inteligencia, me parece. Y eso es una gran cosa a favor, me parece.
Yo creo que lo único que me parece medio choto y bastante insultante es como tiene su nombre Han Solo, o sea, me hubiera gustado que nazca con ese nombre y listo. ¿Por qué tuvo que darle ese oficial el nombre? Eso me pareció bastante boludo, pero bueno.
A mí estuve viendo que eso es algo un poco que no le gustó a nadie. A mí me copó porque es una referencia, me hizo acordar a, bueno, el momento del Padrino parte 2, en donde el apellido Corleone se lo da al el que lo recibe en Migraciones, y que es algo que, es el, que, le, que pasó mucho a través de la historia.
Bueno, pero eso pasaba siempre, claro.
No sé, a mí me pareció lindo. Sí, es como un además de que todo tiene que tener un...
Claro, o sea, yo siempre pensé que él nació con ese nombre y listo.
Sí. Sin embargo, a mí me copó un poco. El comienzo empieza medio raro en el sentido... Y aparte, recordemos, esto no es culpa de la película. Una vez que ya existe y empieza y termina de determinada manera, la película es. Pero, inevitablemente, todos la fuimos a ver con dudas. A lo que me refiero es a que empieza de una manera medio rara. Parece que va a haber una persecución por las calles cuando Han se roba un auto, básicamente. Pero corte, plano aéreo y llega a donde vive. Que decís, esto, si va a ser así toda la película, medio como chopeado, es extraño. Igual, toda esa secuencia de Corelia me ganó enseguida. Esta Lady Próxima me encantó, que es un títere. Es tipo un títere que prácticamente se le ven los hilos. Te hace acordar mucho a Java, por ejemplo. Me gustó la persecución esa en esas calles que están sobre el agua. Bueno, conocer Corelia es algo que para el fan de Star Wars está interesante. Este planeta astillero en donde se hacen... En donde el Imperio hace todas sus naves o la mayoría de sus naves. De donde ya se sabía que Han Solo... Es originario de ahí. Desde Corelia de a poquito me fue ganando. No sé qué les parece a ustedes o les costó un poco más entrar.
Hay dos cuestiones, creo. Una es que la gente quería una precuela y al menos yo personalmente fui a ver una historia de Star Wars. Digo esto por decir, una precuela, sí, está escrita para explicarte todos esos detalles que no necesitan ser explicados y que a mí francamente ninguno me moría por conocer tampoco y ninguno me... Creo que hasta son las cosas que menos me gustó ver de la película. Una historia de Star Wars es una historia ambientada en ese universo que esta vez tiene protagonista Han Solo porque aún estamos en las primeras y van a jugar a contarte historias con personajes conocidos, pero espero un día que estén contadas historias de personajes nuevos que no tienen que ver con la rebelión, con la familia Skywalker, con la familia Solo, con Darth Vader y con el Imperio. Y yo fui a verla por ese lado. Por eso fui contento de eso, y cuando empecé a con ella, bueno, sí, está bien. No sé por qué, en mi cabeza me había hecho que era algo más... aristocrático inglés que es un planeta astillero. Pero
después
fue
de que
una
lo
idea...
veamos, me dijiste eso y no, para mí, yo siempre me imaginé como un... Bueno, en la trilogía original, cada planeta era un bioma y después en las precuelas se agregan variantes a eso, como por ejemplo que Coruscant es un planeta ciudad. Yo siempre me imaginé Corelia del Éter, porque nunca leí ningún libro en donde aparezca ni nada, como un planeta fábricas. Fábricas en donde se hacen todas las naves del Imperio. Y no importa que lo hayan mencionado, me parece que está bueno como construcción del universo. Ah, bueno, esas naves enormes del tamaño de ciudades en algún lugar se tienen que hacer y no es en una fábrica que se hacen, sino es en un planeta cubierto de fábricas. Es muy Star Wars y me parece que cierra.
No, no, me parece perfecto. Eso solo que no sé por qué yo me lo vi. Yo hasta estoy casi seguro que en algún momento había entendido que Han Solo era como el hijo... cadete de alguna familia medio burguesa, pero fue algo que probablemente
puede ser que eran los orígenes viejos de Han Solo.
No creo, pero, o sea, en realidad no me acuerdo de haber leído nunca nada propio del origen.
Bueno, entonces estás inventando, Daniel. Estás
directamente... No, debe ser dos palabras que escuché en algún lugar y que las estuve sumando y que en mi cabeza fue eso.
Claro. Y esperaba cualquier otra cosa de Corelia.
Sí.
A mí me gustó. Me parte ya de entrada con esta persecución. Que está buena. Tiene varios planos muy interesantes. Hay un plano en donde la cámara gira alrededor del speeder mientras están escapando por el puerto. Sin embargo, en ningún momento pasa una cosa de locos. Como que en el medio de la persecución terminan destruyendo un Star Destroyer. Ahora se me ocurre. Se podrían meter adentro un Star Destroyer en construcción. Y ahí ves lo gran piloto que es Han Solo. Porque hace cosas que, viste... estamos acostumbrados a ver en otra clase de películas. Que bueno, de hecho, las precuelas mostraban a los Jedi hacer cosas espectaculares e increíbles, que no solo dentro de sí mismas estaban buenos los momentos, pero después decías, entonces vale todo, sino que encima desencajaban con lo que habíamos visto en la trilogía original. En esta película, ya de entrada, te muestran una linda persecución que no pasa nada demasiado zarpado. A mí eso me encanta. De nuevo, no sé si son las precuelas, no sé si es... la avalancha de películas de superhéroes que nos tiene acostumbrados a otra clase de cosas, pero siempre todo lo espectacular es demasiado espectacular, tanto que es imposible. Y esta película es todo tranquilo. De hecho, hay otro momento adelantándose en que Han Solo llega a la bóveda en donde está el MacGuffin, no me acuerdo cómo se llamaba, el...
Algo con C, no me acuerdo. Coaxium.
Coaxium, ahí está. Llega a la bóveda en donde están guardando eso. Al guardia le pega una patada en la entrepierna y una piña. Y Kira y Beckett, que están mirando por la tele, dicen... eso fue impresionante. ¿Y sabes qué? Sí, boludo. En otra película, para que alguien diga que algo es impresionante, tipo, debería haber caminado por las paredes y pegado una patada voladora. Y no hace falta para mí.
Es gente normal, no son Jedi que pueden hacer cosas especiales, claro, y espectaculares.
Tal cual.
Te quieren mostrar solamente lo talentoso que es Han Solo como piloto, que lo hacen en varias secuencias. Pero más allá de eso, como decís, no explota planetas ni nada por el estilo. Es simplemente un piloto muy, muy talentoso.
Sí, y nada más. De hecho, hay un momento, creo que lo más espectacular que hace con el halcón milenario es cuando le pega un con el costado de la nave a un TIE y lo tira contra uno de esos planetas gigantes. Sí. Eso es lo más espectacular que hace. En otra película, inclusive, de nuevo, en las precuelas, sería una cosa que sucede en una secuencia de acción en donde suceden 25 de esas cosas. Ahí es lo más canchero que hace.
Claro.
Y toda la secuencia está planteada para que eso te deje con la boca abierta y digas que está buenísimo y punto. No sé, eso la verdad que me gusta y es parte de lo que estoy diciendo de que es una peli de aventuras como ya no se hacen, en la que es un poco más, sí, el ingenio de los personajes que las cosas imposibles que pueden hacer, que cuando te pones a analizarlas es pura casualidad. Todo lo que sucede, al final, si te pones a ver lo que hizo un piloto en otra clase de película, decís, esto es magia, ¿no? No puede haber esquivado esas cosas, sino que son un montón de cosas que le pusieron alrededor de la nave para deslumbrar al espectador. Otra cosa que tiene muy a favor esta peli, y que me parece que hizo que no se note el cambio de directores y qué sé yo que hubo detrás, es que me parece que tiene un guión muy sólido. Cada cosa que sucede lleva a la otra. Todas las revelaciones de tercer acto están plantadas de alguna manera en el primero, como tiene que ser en un guión clásico como este. Que también es algo que encuentro que en ciertas películas, en donde vale todo y están cambiando el foco constantemente, no funciona tan bien.
Que Kira iba a hacer algo raro era claro. La única pregunta yo estaba en mi cabeza era, ¿muere o lo traiciona? ¿Muere o claro, lo traiciona?
Sí.
Sí, yo tenía miedo que se muera porque me iba a dar medio paja que tipo, porque se muere la chica, es que Han Solo es como es. Me encantó que se haya ido, que lo haya dejado, me parece que fue la movida correcta, así que...
En realidad, como para que se vaya, te tendría que ser un poco más fuerte la cosa esa, porque teóricamente esta es la historia donde, de nuevo, es una precuela, termina siendo una precuela, pero se justifica porque Han Solo no quiere tener relación y no quiere luchar para la rebelión y todo el resto. Y ya en esta, cualquier claro, momento te esperás que vuelva a ayudar a la pelirroja y...
Bueno, de hecho, una de las cosas más interesantes de esta película, y que no me esperaba, es que este Han Solo joven es un tipo que tiene un optimismo intoxicante prácticamente. Por más que es un criminal, es el típico protagonista de una historia de aventuras como esta que tanto me gustan. Y algo que no me gustó tanto... Es que después de ese final, cuando Kira lo traiciona, que vemos cómo le cambia el semblante y nos podemos imaginar que es una de las muchas decepciones que va a tener en su vida, que lo van a transformar en el Han Solo que después conocemos en Star Wars, me da un poco de pena que después venga la escena divertida de la revancha de Sabacc con Lando. Me hubiera gustado quedarnos en algo como un poco más... No sé cómo llamarlo, porque tampoco es una película tan luminosa que no estaría bueno que tenga un final oscuro.
Yo creo que el final estaba perfecto.
Yo creo que habría tenido que terminar sin ver el resultado de las cartas.
Podría haber terminado así. Sí, sí.
Voy a ser más preciso. De nuevo, esas cosas que no leí nunca, pero solo por cómo lo contaban, En mi cabeza me había imaginado que entre Anne y Lando el halcón había ido 3 o 4 veces, que se lo habían ganado una vez, se claro. lo habían robado. En mi cabeza era eso. Tal bueno, vez soy yo que lo entendí todavía. Mal. Pero este es como que ya está definitivo. Bueno, ahora es suyo y ya está, y va a ser suyo hasta el final de la...
Podría pasar si sale una solo 2... Que hay otro ida y vuelta.
La verdad es que va a salir una solo 2 probablemente, y va a ser la continuación en el camino oscuro y pesimista, que va a mostrarte todos los detalles. Porque,
sí,
porque
cómo va a conocer a Java.
La gente no está contenta con esta, que...
Es que al contrario, me parece que si la gente no está contenta y no le va bien, no creo que veamos otra solo, pero no tengo idea. Eso que dijiste vos igual me tiró una idea buenísima. Imagínate si la película terminaba con que Lando se da cuenta de que no tiene el as bajo la manga. Que de nuevo es una de esas cosas tan vistas, pero tan está tan bueno verlo en Star Wars. El tipo que juega las cartas y gana siempre porque tiene literalmente un as bajo la manga. Me pareció genial.
Claro.
Pero imagínate que terminase con que el tipo pone el dedo, no siente la carta. Han Solo levanta la ceja, como hace tan bien en esta película, imitando los gestos de Harrison Ford, y termina ahí.
Claro. Hubiera estado buena.
La necesidad de contarte todo es el peor enemigo de estas películas. Digo, o sea, yo aprecié mucho más toda la historia que el...
Los constantes guiños. Bueno,
que, digámoslo así, los constantes guiños no me molestaron. La cuestión de que los guiños sirviesen para explicarte cosas es lo que me molestó.
Sí. Por ejemplo, esto me parece que sí, no vamos a estar solos. Lo que menos funciona en esta película, en relación a esto que decís vos, son dos cosas. Una, enseguida Beckett dice, me estoy yendo a Tatooine, qué sé yo. Si bien te imaginás que los va a traicionar, decís, ya tan rápido, se tiene la conexión con Java. Especialmente como termina la película, que después directamente están yendo a Tatooine. Si bien después por ahí la deuda que tiene con Java, que Java lo le manda a Boba Fett y qué sé yo, pasa mucho después, ya trabaja con Java desde esa edad. Lo que es medio, no sé, medio una cagada. Capaz que ya lo aten a eso.
Estoy perfectamente de acuerdo. O sea, para mí, a mí me habría gustado más ver aventuras de Han Solo libre y después hacia el final de su carrera.
Sin embargo, no significa que no vaya, que no deje de ser libre, que conozca a Java. Sabemos que es el principio, que es algo que eventualmente va a hacer que peligre su vida. ¿Vos, Vicky, qué pensaste de eso?
En realidad me gustó porque yo esperaba ver a Java en esta película. Que no lo hayan mostrado, eso me gustó, digamos. Así que prefiero esto a que hubiera aparecido. Pero sí, es verdad que es muy rápido. O sea, le quedan 10 años, en teoría, de relación con Java, porque esto sucede 10 años antes de New Hope. Uh-huh. Y es como mucho, ¿no?
Sí. Después lo otro que es todavía más raro, y que antes de que la veas vos, Vicky, te dije, hay algo tan raro, tan plantado para secuelas, tan fuera de lugar que hasta me causa gracia, y en el buen sentido, como que me pareció adorable, que es la aparición de Darth Maul. No entiendo qué hace Darth Maul en esta película.
Sí. Es como el gran spoiler, digamos, de la película, que aparece Darth Maul. Creo que va a descolocar a más de uno, porque si no ven Rebels o no están al tanto de eso, Darth Maul murió en el episodio 1. Así que es como muy raro. Incluso hay gente, por ejemplo, la persona con la que yo vi me dijo, ¿es Darth Maul o es alguien de esa misma raza, digamos? Uh-huh. Como que no se entendía, pero es como confuso y raro, sí.
Yo mientras que la vi, el primer minuto dije, es alguien de la misma raza, hasta que, bueno, usa la fuerza, se para y se ven que son piernas mecánicas.
Y aparte suena Duel of Fate.
Sí. Y después suena Duel of Fate, que creo que es...
Y aparte enciende el láser, o sea, ¿por qué?
¿Por qué? Sí.
Para que el espectador entienda qué es eso.
Ok, la respuesta al por qué es esa, claramente, sin ninguna duda.
Y porque creo que tienen un contrato secreto. Lograron vencer a la cláusula que dice que tienen que hacer aparecer a C-3PO y R2-D2 al menos una vez en cada película.
Sí.
Encontraron una vuelta para esa cláusula, pero la de que alguien tiene que prender un sable de láser en una película de Star Wars, claro. Si no es Star Wars, no lograron evitarlo.
Otra cosa que están haciendo desde hace 3 películas es jugar con el tengo un mal presentimiento sobre esto, que en Rogue One alguien interrumpía a alguien, no me acuerdo cómo era la situación. En The Last Jedi nadie lo decía, pero después el secreto era que lo dice BB-8.
Y en esta está al revés, digamos. Han tiene un buen presentimiento, como su optimismo lo caracteriza en esta película.
Eso es uno de los detalles tan lindos que no solo a el fanático le subvierten esa tradición de las películas de Star Wars, sino que van con el espíritu de la película. Mismo hay otro momento en el claro. que Lando, mirando el Halcón Milenario, su amada nave destruida, le dice "te odio" y Han Solo dice "I know". Sí. Está bueno porque funciona en sí. la situación y de hecho funciona bien cronológicamente. Funciona bien que la primera vez que dice "I know" cronológicamente en las películas es aún "I hate you", porque cuando le dice a I know a Leia, cuando le declara su amor, es más raro todavía. Que de hecho es otra cosa que me gustó, que las precuelas hacían tan extraño que, por ejemplo, hay un momento famoso en A New Hope en donde Obi-Wan convence a esos Stormtroopers de que estos no son los droides que estás buscando, y es la primera vez que ves que la fuerza sirve para hipnotizar de alguna manera a las mentes débiles. En episodio 1, Qui-Gon intenta hacerle ese poder a Watto, y Watto dice "no, a los de nuestra raza no, esos trucos no les sirven". Si las estás viendo cronológicamente, es la primera vez que ves ese poder, no lo terminas de entender. Y después en episodio 2, a Obi-Wan, alguien le viene a vender drogas, y Obi-Wan hace un chiste que es gracioso, que le dice "no me querés vender drogas y querés ir a tu casa a repensar tu vida". Que es gracioso, pero de nuevo, si todavía nunca lo viste funcionar, es raro. Y de nuevo, me parece que esta película no hace nada, no hace ningún chiste que realmente dependa de que conozcas de memoria todo lo que viene después, ¿entiendes? Y eso me parece que es algo clave que tiene que hacer una precuela. O una película que cronológicamente sí. viene antes que todo lo demás que conocemos.
A mí lo que me encantó, que obviamente vamos a entender solamente si vimos New Hope, es Han shot first. Me encantó.
Bueno, ¿sabés que yo eso no caí hasta que lo leí?
¿En serio?
No, no caí. Es que funciona, no. funciona perfectamente. Estuvo, toda la película estuvo construyendo sí. para ese, hacia ese momento. Ve que lo estuvo entrenando de alguna manera, enseñándole que en una situación como esa tiene que disparar primero porque no va a tener segunda claro. oportunidad. Me parece que va perfecto. No, no hace falta que conozcas toda la polémica de Han shot first con Greedo y qué sé yo.
No, obvio, no hace falta, pero si la conoces es como que a mí me sacó
una sonrisa. Le suma de una. ¿Vos habías caído? ¿Vos sí. entendiste eso?
Sí, o sea, en realidad justo boludo. Había escuchado algún comentario diciendo sí, porque finalmente vamos a ver, se va a cerrar el debate sobre Han shot first y de Don, por qué él lo hizo. En realidad claro. a mí me pareció que hasta disparó un poco demasiado antes, si tengo que ser sincero, sí. la escena esa, el tipo
encima
le estaba
está como
hablando.
Rara editada, ¿viste? Porque no llegás a entender de que fue él hasta que después entendés, o sea, está re bien.
Sí, yo es como que, no, más que otro con Beckett no entendí, no, me hizo ruido que le dispare tan rápido.
Claro.
Me parece que tendría
bueno, pero
que
pensá que después lo venimos de que lo traicionó y se estaba llevando a su amigo Chewbacca.
Sí, pero lo mismo, o sea, se justifica, pero me parece que fue una cosa hasta demasiado rápida. Demasiado pero es rápido. una opinión mía.
Puede ser, a mí me sorprendió y después enseguida decís sí, es lo que tenía que hacer. De hecho, bueno, para que no quepan dudas, Beckett dice, tomaste una buena decisión, te iba a disparar. Bueno, volvamos atrás, que en un momento habíamos empezado hablando de Corelli, hagamos un repaso cronológico como muchas veces hacemos con estas películas de Star Wars. Me gusta cómo Star Wars se llama Star Wars, la guerra de las galaxias, en realidad guerras estelares, o sea, plural. Algo de guerra tiene que haber, por más que esta película pasa por otro lado. Y es divertido cómo encuentran una manera de que haya una batalla con esto de que Han Solo se enroló en el Imperio para ser un piloto y lo demotearon y lo mandaron con estos Stormtroopers que nunca habíamos visto, que directamente no son un casco completo. Parece que serían como los soldados que mandan a los conflictos menos importantes, ¿no? Y de hecho se podría decir que vimos toda clase de planetas con toda clase de biomas. Este planeta, que no me acuerdo todavía el nombre, pero seguro en un tiempo lo voy a saber porque me termino sabiendo todos, es un planeta de barro.
Es la trinchera de la Primera Guerra Mundial directamente. No, que es casi interesante porque la guerra en New Hope siempre fue la Segunda Guerra Mundial. Las guerras clónicas, bien o mal, eran la guerra de Afganistán y las guerras de Estados Unidos en Medio Oriente.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero estas directamente fue a la Primera Guerra Mundial como estilo de los soldados, como estilo de la batalla. Es interesante, o sea, están ampliando también las posibilidades de referencias al modo de ver la guerra.
Uh-huh. ya desde esa secuencia, cada cosita que presentan está por algo, y eso es lo que a mí me gusta, que digo que me parece que es un guión elegante a la vieja escuela en donde todo está por algo. Vemos un plano espectacular de cómo llegan a la batalla los AT-ST, los bichos de dos patas, con estas naves que los dejan. Al fin y al cabo, esa es la nave que estaban buscando la crew de Beckett, por ejemplo. Otra cosa que me gustó, que habíamos hecho referencia antes, es cómo se conoce con Chubby. Hablan de tirarlo con el monstruo, sí, una vez. En otra película hubieran hablado, oh, el monstruo, tenemos un monstruo. Lo hubieran subrayado 85 veces hasta que nos damos cuenta que es Chewbacca. En esta lo tiran y está ahí. ¿Te imaginas? Es un Wookiee que lo debieron haber usted usando de esclavo hasta que se dieron cuenta de que
era... Bien pedo me esperaba que esta sea la forma en que se conocieron, pero me parece que es muy simpático. Aparte lo vemos a Han, que habla Wookiee, que no sabíamos eso.
Sabíamos que lo entendía, pero nunca lo habíamos visto hablar. Claro, porque enseguida después nos damos cuenta que Chewbacca entiende el inglés.
Entiende, sí.
Y entonces empiezan a hablar cada uno
pero
en su
bueno,
idioma.
Pero bueno, lo compró con eso.
Claro. Esa escena a mí me encantó, que aparte de nuevo es súper simple, ¿eh?
Un pequeño paréntesis que es algo que está pasando. Es Ron Howard, que bien o mal tiene más de 30 años de carrera. Uh-huh. Es Lawrence Kasdan, que bien o mal escribió desde el Imperio Contraataca en adelante películas importantes. Hace unos años tuvimos a George Miller de Mad Max. Yo entiendo esta cosa de tomar gente nueva, gente joven, introducir gente, sangre nueva en el cine. Pero hay grandes directores viejos que últimamente estoy viendo que están haciendo cosas más al costado. La mayoría de lo que estuvo sacando Spielberg ya no es más muchas veces ciencia ficción, es más íntimo, más de otra cosa. Da gusto volver ver que los grandes clásicos tienen aún cosas que pueden decir y contar.
En realidad la primera elección fue la pareja Miller y Lord, que bueno, hicieron The Lego Movie, 21 Jump Street, que parece que para ese lado iban a ir como más a una comedia. Y terminó no pasando y los echaron, aparentemente porque improvisaban demasiado o algo por el estilo. Y bueno, después lo trajeron a Ron Howard, que creo que tuvo que filmar el 80% más o menos de la película de nuevo. O sea, prácticamente es toda otra película. Pero me parece que hicieron la elección correcta y me gustó mucho lo que hizo Ron Howard. Las secuencias de acción me parece que están súper bien hechas y... A mí me encantó.
Sí, se sigue clarísimo. De nuevo, son secuencias muy simples en donde ninguna de todas...
Pero bueno, la del tren o la de... ¿Cómo se llama el planeta este donde van a buscar el coaxium?
Kessel.
El planeta con las nubes.
Las minas de Kessel, Piki.
Bueno.
¿Tenés un halcón milenario tatuado en el brazo? Run.
Bueno, eso tampoco me esperaba ver el Kessel Run y lo vimos. Pero está buenísimo, esa parte está buenísima. Y ahí vemos que es donde realmente se enamora del halcón milenario.
Sí. Que encima es divertidísimo.
No lo puede soltar nunca más. Y es re emocionante, a mí me encantó.
Sí, está buenísimo. Divertidísimo por un montón de razones. La pequeña persecución con los TIE Fighters, que es la única aparición de las fuerzas imperiales, junto con el oficial de tráfico que los persigue en Corelia y que se estrona contra un auto y aparece 5 segundos. O sea, me encanta que la película te está haciendo esos pequeños guiños de sí, está, el imperio está... Pero no va a participar demasiado. Y después, buenísimo el monstruo lovecraftiano que se encuentran en la parte desconocida de la nebulosa.
Uy, sí.
Me pareció algo... Bueno, hace acordar un poco al gusano espacial del asteroide del Imperio Contraataca, pero al mismo tiempo es algo nuevo, ¿no? Y es muy divertido como la destruyen completamente a la nave esta, que encima... Y ahora podríamos hablar un poco de Lando... Lando la tiene como una como piso de soltero, ¿no? Como un departamento
lustradito.
Que hasta después te da pena, después de 10 años de ser de Han Solo con todo lo que la quieres, un asco, tipo, está todo amarillento, está bien descuidada. Otra cosa que es medio horrible, que también podríamos hablar del 3, es que Lando al apostar su nave por segunda vez, no solo está apostando su nave, está apostando la conciencia de su amiga, el 3. Eso es rarísimo.
No, en realidad la apuesta porque está seguro que va a ganar, no le preocupa pensar de perderla.
Lando y el 3, no me esperaba ver a Lando queriendo tanto a un droide, pero me gustó mucho, hasta me emocioné cuando se fue a salvarlo y todo, me encantó.
Hay un plano
y
cuando...
Donald Glover creo que la rompe toda.
Sí. Hay un plano cuando Lando corre hacia L3 a agarrarla, que se le cae, se cae una columna y él se desliza y qué sé yo. Hay un par de planos en toda la insurrección de Kessel que son para la para mí son para la historia del cine de aventuras. En otro momento sale Lando con sus dos pistolas y tiene al costado Han Solo disparando de la manera medio espástica que disparaban a New Hope. Pero que es tan cine de aventuras también. Después sale Kira con unas granadas gritando. Es excelente. Es realmente el momento...
Ese momento es muy bueno.
El momento en que Chewbacca se separa de los Wookiees, seguramente los primeros Wookiees que ven mucho tiempo, para ayudar a Han Solo. Y termina agarrando a Lando, agarrando al droid. Es genial. Todo ese momento, un momento atrás del otro que me hacían sonreír.
Creo que dijiste la frase correcta. Es una película para hacerte sonreír. No es una película para hacerte...
Sí, tal cual.
Pensar sobre la profundidad del significado,
ni cambiarte la vida ni nada.
Y tampoco es una película para impresionarte de la manera que a veces te quieran impresionar esta otra clase de películas que decimos que sus momentos grandes, que muchas veces son arruinados en los trailers, son como para que digas, qué enorme lo que se puede hacer en una película.
Claro, qué épico todo.
Qué épico, exactamente. No es una película épica y no todas las películas de acción tienen que ser épicas.
Es consciente de sí misma y creo que sabe muy bien lo que es. Y que nadie iba... O sea, hasta por el marketing que le hicieron, el tipo de marketing ya fue distinto, fue un poco más tranquilo. Como para que sepas que no es una película que te va a cambiar la vida, ni va a ser tu película de Star Wars favorita. Solamente te vas a divertir un rato con Lando y Han y Chewie. Y es lo que pasó y cumplió.
Yo querría hacer solo un comentario. ¿No será que... Esto es gracias, algo que comentamos cuando salimos del cine la primera vez, ¿no será gracias a que Ron Howard tuvo que refilmar un montón de cosas en un par de meses en vez de tener que hacer esto en 6 meses, donde probablemente le habrían impuesto, bueno, pero hacete, en vez que esta cámara que se mueve tan fácil, ¿por qué no haces la vuelta con la pirueta y le explota? No, tenemos un mes, no podemos filmar...
Puede ser que le haya ayudado un poco las circunstancias detrás.
Sí, a mí la foto me gustó mucho. Creo que, como decís, no es nada espectacular, pero los efectos están muy bien, las locaciones son hermosas. Cuando vemos la parte que roban el tren, ese lugar es impresionante. Corellia también me gustó mucho
la secuencia
del
robo al tren.
Así que creo que está muy correcto en todos esos aspectos técnicos, digamos. La secuencia del robo al tren es increíble.
Sí, es una película de robos, ¿no? Una película de heists, como le dicen en Estados Unidos, o como le dicen en inglés. Y faltaba un robo al tren en Star Wars, ¿no? Un robo al tren así tan western. Sí. Encima está el momento de planeamiento, cuando están viendo con los binoculares al tren y están pensando lo que van a hacer.
Pero aparte, toda la secuencia es súper ingeniosa, pasan un montón de cosas... Y está todo súper bien y se entiende en todo momento, re bien.
Hermoso. De hecho, también ahí, bueno, tenemos estos dos personajes secundarios, pobrecitos, que duran poco, que es Thandi Newton, que me encanta haberla visto, que haya un personaje. Lo mismo con Woody Harrelson, me encanta que hayan personajes interpretados por Woody Harrelson y Thandi Newton en Star Wars ahora, por más que ya hayan muerto. Y... algo que no sé si me gustó tanto es el personaje de Jon Favreau, Río. El nombre me parece una cagada. Me parece que no está...
Creo que estaba un poquito de más.
Está un poquito
pasado.
De más. Está feo. ¿Viste cuando no es nivel Steppenwolf en Justice League? Ni Juggernaut, que lo vimos la semana pasada en Deadpool 2. Pero
no,
está medio feo.
Nada es nivel Juggernaut.
Pero es medio feo, ¿no? De CGI. Me parece que le falta un poquito de...
Igualmente me dio como lástima que muera tan rápido él, tanto él como Thandi Newton. Val, creo que se llamaba. Y lo de Thandi Newton me pareció un poco demasiado, o sea, al toque se explota, es como medio dramático, pero bueno, está bien, qué sé yo.
No,
pero pensá que al final se explota y llega cagando, porque si no el tren hubiera seguido de largo, o sea, explota en el momento justo. Y es un poco para dejarlo a Beckett sin su grupo original y que esté interesado en convencerlo a Han y por extensión a Chewie de que sean su nuevo grupo.
Además, o sea, teniendo en cuenta que Río era el piloto, era claro que...
Ah, bueno.
Río tenía un cartel de este va a morir
bastante. Este asiento pronto lo va a tomar solo. Puede ser, no lo había pensado, sí, pero está lleno de cosas que funcionan de esa manera, de manera orgánica. A veces cuando un guión es tan sólido, las cosas las puedes ir adivinando simplemente porque va todo de manera... No, sí, no todas las películas tienen que ser llenas de sorpresas y cosas que...
Sí, en realidad la emoción era más ver cómo iba a pasar que claro. muriese él, lo traicionase Kira... Que el cómo iba a morir el Tri, porque claramente si nunca más apareció no se hizo referencia, no iba a estar más.
Excelente todo el tema de los droides y.
Me encantó lo de L3 droide activista. Fue tipo, es muy excelente. Buena la idea.
Me pareció una idea genial. Y de nuevo, tocan un tema que hasta ahora siempre quedábamos medio en la periferia. Depende de qué tan inteligentes son los droides. ¿Es esclavitud o no tenerlos de sirvientes?
Más
bueno,
que inteligentes, la pregunta es cuántos son autoconscientes.
Claro, ¿qué tan autoconscientes son?
Va a haber que escuchar qué dice el robot al final del programa. ¿Cuál es su opinión?
Seguro va a tener algo para decir sobre esto. Otra cosa que quiero decir que no me gusta tanto, que tiene que ver con la secuencia del tren, es bueno, es genial como mencionan que che, ¿no se habrá enterado la pandilla de Enfys Nest? No, ¿cómo se va a enterar? Obvio que van a aparecer en algún momento. No me gusta mucho. Primero la actriz, la pecosa, me parece copado que sea una niña pequeña, qué sé yo, esa persona súper amenazante que habíamos visto, pero me parece que actúa para atrás. No sé si les dio la sensación de que tipo, como si hubieran agarrado a alguien que, como si fuese la hija de Ron Howard, claro. O algo así. La otra hija, porque... La hija de Ron Howard es Bryce Dallas Howard, ¿no? Que la vamos a ver en un par de semanas en Jurassic World. No sé, me pareció raro. Sin embargo...
No sé si la voy a ver yo.
Va a tener podcast, así que qué sé yo. Bueno, pero digo, lo que sí me gusta de eso es que termina teniendo otra cosa de peli de aventuras, que son los criminales que terminan... Después de hacer este gran golpe, terminan dándolo... lo que consiguieron a alguien que lo necesita más, qué sé yo, que normalmente en esta clase,
claro,
de películas...
Claro, tipo medio Robin Hood, claro.
Claro, que aparte en esta película es la excusa de por qué Han Solo no quedó millonario, entonces, ¿entendés? O tan inútil es, tan jugador compulsivo es que fue millonario y perdió todo para que... Que a veces pasa, pero me parece mucho más copado esto, claro. Que no llega a unirse a una rebelión, pero termina jugándosela de esa forma y dejándoselo a esta gente que lo necesita mucho más.
Creo que lo he comentado en alguna otra oportunidad, pero de el episodio 7, la cosa que menos me gustó es volver a esta cosa de Anne que entra como el tipo que vuelve a ser contrabandista, que vuelve a tener problemas económicos, que vuelve... Eso fue la cosa que menos me gustó de esa película. Y que esto termine, que no es que perdió todo porque se metió en un negocio que fue mal... Verdaderamente me gusta mucho más
Sierra,
como personaje que el que entra al inicio del episodio 7. Después, cuando se vuelve un mentor de Rey, me gusta. Pero ese primer pedazo es. Lo habría saltado. Tengo entendido que soy el único que no le gustó y que protesta
a mí tampoco,
contra
yo
eso.
Soy de la idea de que lo menos logrado de episodio 7, que es una película que me encanta, es toda la participación de Han Solo. Me parece que debería haber sido mucho más secundario y que hasta el momento que aparece la peli es impecable prácticamente y después empieza a trastabillar. Pero bueno, eso ya lo dijimos en su momento. Para cerrar, algo que sucede en el planeta playa, podríamos decir, que me parece que termina dando en el clavo a quién es Han Solo y que me dio piel de gallina escucharlo de nuevo. No solo porque la película me gustó, sino porque me encanta Star Wars y estos personajes son muy importantes para mí. Cuando Kira, su amiga de la infancia, le dice, yo sé tu secreto, y Han Solo se está haciendo el canchero porque está tratando de venderse a su amiga de la infancia como un forajido, le pregunta, ¿quién soy? Vos sos el bueno.
Sí.
Eso me parece que redondea el espíritu de Han Solo. Es un forajido, es alguien que se vende como forajido, pero en el fondo es el bueno, como idea de buenos y malos en esta clase de película, ¿no? Eso me parece que es Han Solo y me parece que la película esta lo captura a la perfección.
Sí, por más arrogante y sarcástico que sea, Kira sabe que en el fondo es buen tipo, por eso ella ya sabía que le iba a terminar ayudando a esta gente y todo. Así que sí, a mí también me gustó mucho eso.
Sí, en realidad, más allá de todos los Skywalker y todo el resto, siempre Han Solo fue el personaje más querido de toda la serie, y es la razón por la cual esta primer película es dedicada a él. Y sí, siempre fue el personaje más querido porque es el tipo más normal
Claro.
de todo esto. Es el hombre común que se encuentra en la aventura.
Tal cual. Sí. Es un poco la idea, ese es el straight guy, como se lo conoce.
Esta es la primera película, como dijo Dani, con el primer personaje. Y parece que la segunda está entre Kenobi y Boba Fett. No sé si está confirmado lo de Boba Fett. No entendí bien.
No está anunciado oficialmente, es un reporte de Hollywood Reporter que lo presentan como si
Sí.
fuese realidad, pero para mí todavía no hay que estar compartiéndolo como noticia porque puede ser como está haciendo DC, que supuestamente tiene 25 películas que la mayoría nunca
Sí.
van a salir.
Igualmente Disney nunca hizo eso. O sea, siempre que anunció algo lo hizo hasta
No,
ahora.
porque
Así que no sé.
inicialmente, después de Rogue One, iba a venir una película de Boba Fett dirigida por Josh Trank, quien dirigió Fantastic. Después de todo el
Es
quilombo
verdad.
que hubo con Fantastic, pasaron a solo a antes. Estarían intentando hacerlo de nuevo con James Mangold, el director de Logan, que es una combinación muy interesante.
Sí. Cuando yo vi lo de Boba Fett, la verdad que, soy sincera, me da una paja porque Boba Fett me parece lo más sobrevalorado que existe. Pero cuando leí la parte de James Mangold, ahí dije, bueno, la verdad que Logan me gustó mucho. Ya después de ver Logan, dije, lo próximo que haga este director quiero ver sí o sí. Y resulta que es lo de Boba Fett, así que es como que tengo sentimientos encontrados.
Claro. Igual, por más que a la película de Boba Fett se la diesen a tu vecino, la verías igual. Yo, a mí me pasa eso, como bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero sí, la idea de una película de Boba Fett no me emociona demasiado.
Sí, yo creo que estoy en un nivel tal que en este momento, digo, podría hasta ser la primera película de Star Wars que no vea en el cine.
No, no seas así,
Es
boludo.
la voy a ver en el
Sí,
cine, la voy a
nada.
ver el
Sí, hay
primer
que ver.
día, voy a ir a la premiere o a la
Es
función
que
que
después
antes
de que
posible.
solo la fuimos a ver a la función de prensa, y bueno, después yo la fui a ver con Fausto, y era la que esperábamos que sea una chotada. A mí me encantó, realmente. Ya está,
No,
listo.
es que es otra cosa. O sea, no es que me espero que sea una chotada. Es que el personaje de Boba Fett no me
¿Sabes
interesa
que escuché algo que
desde...
podría hacerla
No,
muy
a nadie.
interesante? Que sería que sea como... La comparaban con Dredd. O sea, un personaje que nunca se saca el casco, que tiene muy poca personalidad y que en realidad la historia sea de quienes lo rodean. Es algo que también pasa, por ejemplo, en las películas de Mad Max. Eso estaría interesante.
Sí, tendrían que trabajarlo mucho y habría que ver qué
Sí.
pasa. Me parece que sería interesante si apuntan a hacer una película todavía más como esta, en el sentido de que no cuentan nada importante sobre Boba Fett, sino simplemente es una aventura, una historia de Star Wars, como decías vos al principio. Y en este caso hay más razón para que sea así, porque los orígenes de Boba Fett ya lo sabemos, son una mierda y son parte de las precuelas. Después hay otra película que
Sí.
se está hablando de que se podría llegar a hacer, que sería una de Obi-Wan Kenobi. Yo en mi cabeza las estoy llamando Kenobi y Fett para que haga juego con Solo. Me parece que por ahí la de Obi-Wan Kenobi podría conectar con la aparición de Darth Maul. De nuevo, no sé qué quieren hacer con Darth Maul. También podría haber una Solo 2. Sin embargo, si Han Solo se encuentra con alguien que maneja la fuerza, no tiene sentido con lo que dice en episodio 4, que no cree en la fuerza. Es todo medio raro. Darth Maul es una gran interrogante que sí que hace ahí y no sé. Pero otra cosa interesante es que el director de Obi-Wan Kenobi, de la película de Obi-Wan Kenobi, digamos, de Kenobi, se rumorea que va a ser Stephen Frears, que también es otro director un poco más clásico. Pareciera que Kathleen Kennedy se cansó, sabemos que aparte de haber echado a Miller y Lord, echó a Colin Trevorrow de episodio 9, hubo quilombo con Gareth Edwards en Rogue One, si bien el crédito de director se lo quedó él, aparentemente se... Estuvo refilmando gran parte de la película con otro director de mucha más experiencia. Parece que Kathleen Kennedy está viendo que lo que le
Sí.
funciona a Marvel, que son películas más cancheras, más modernas, por ahí para Star Wars no es el camino a seguir.
Va, lo que
Claro.
van a terminar haciendo
Está
es
cansada de amateurs.
la
Claro.
lista de, o sea, todas las líneas alternativas. La serie la está escribiendo Jon Favreau. Las películas que están... No sé si es un... No me acuerdo más si es una serie, una nueva trilogía o qué que está haciendo la gente de Game of Thrones.
Está, o sea, la otra serie de Rian Johnson. Se vienen varias cosas. Yo lo que había sospechado es que con esas dos series, supuestamente, que anunciaron, una de los creadores de Game of Thrones y otra de Rian Johnson, ya no iban a haber una historias de Star Wars. Pero como mínimo se está... rumoreando Fett y Kenobi. Yo cualquier cosa que hagan, y especialmente si siguen manteniendo con esta calidad, la voy a ir a ver, la vamos a estar podcasteando, la vamos a conversar. Me parece que más allá de las locuras que se está leyendo, que escriben una minoría vocal autodenominada fanática de Star Wars, lo que está haciendo Disney con Star Wars es buenísimo. Tenemos de la rareza y la modernización del mito de Star Wars, de los mitos de Star Wars con The Last Jedi, pero tenemos una peli de aventuras a la vieja escuela con Solo. Yo la verdad que no puedo pedir más.
Yo también estoy re contenta con lo que está haciendo Disney. La verdad que desde que compraron Lucasfilm, todo lo que hicieron me encantó. Tanto Rebels como The Last Jedi, The Force Awakens. Rogue One no me volvió loca, pero está muy bien. Han Solo también. La verdad que no me puedo quejar. Y por más de que diga esto de que me da un poco de paja lo de Boba Fett, obviamente, como dijiste recién, lo que hagan voy a ir a ver, porque hasta ahora no me puedo quejar. Así que... le pongo toda la ficha a cualquier cosa.
Bueno, ahí tiraste una buena pregunta. Obviamente la película más similar a Solo hasta ahora es Rogue One, porque son las dos historias de Star Wars que tenemos hasta ahora. Uh-huh. A vos, Dani, ¿cuál te gustó más?
Qué pregunta. Creo que Solo, pero porque creo que me gusta más una película con un cierto optimismo y un nivel más... sí, más aventuroso que Rogue One, que bien o mal es una película literalmente de guerra, de una misión suicida, de todos personajes que sospechás que se van a morir, y bueno, es lo que pasa. Creo que por eso prefiero esta última.
Yo creo que también, pero me quedo con Solo, la vi solo una vez, así que debería capaz volver a verla, que quiero, tengo ganas de verla de nuevo. Cuando salí de Rogue One, es como que salí enloquecida, me había encantado. Después, con el tiempo, me fue gustando menos, la volví a ver varias veces. Y ahora creo que me gusta más Solo. Creo.
A mí, por algo que dije antes, y es similar a lo que vos dijiste recién, Dani, Solo siento que es la clase de película que me enamoró del cine. Películas de aventuras, optimistas, con un lindo mensaje. Rogue One es más la clase de película que se hace hoy en día, que me parece que tiene un poco menos de corazón. Sí. Sin embargo, me gustó mucho, me sigue pareciendo una muy buena película.
Yo me quedo con el guión de Solo, me parece que es más sólido.
Sí, ni hablar.
Y los personajes también me parece que... bueno, obviamente que Han Solo es Han Solo, ¿no? Pero es, me quedo más con este Han Solo, con Lando, con Chewie... que los de Rogue One, la verdad que me olvidé los nombres de todos, no sé quiénes son.
Sí, sí, los personajes de Rogue One en su momento, lo dijimos, son de lo más débil de la película.
O sea, bueno, eso no estaba para hablarlo en su momento, pero es lo que pasa con todas las películas de guerra, es un montón de gente sacrificable que cada una te dice alguna cosa de él justo antes de que le peguen un tiro.
Sí, pero ni siquiera Jean, ni... Cassian se llamaba el personaje de Diego Luna.
Diego Luna, sí, Cassian.
Me parece que ninguno tiene demasiada personalidad. De nuevo, es una buena película, pero me parece que a mí me gusta más mi Star Wars como...
Es que, más aún, Solo es lo que debería ser una película de Star Wars.
Sí, pero
Rogue One es lo que podría ser una película de otra cosa ambientada en el universo de Star Wars.
Puede ser. De nuevo, a mí me encanta lo que está haciendo Disney, no tanto en Rogue One, sí en The Last Jedi, en llevarlo más allá lo que puede ser una película de Star Wars. Por eso, no me gustaría que todas las películas sean estilo clásicas como Solo. Me gusta que estén haciendo las dos cosas. Pero comparando una historia de Star Wars con la otra, sí, me parece que Solo me gusta muchísimo más que Rogue One. Que Rogue One, aclaro, me gusta mucho también. Y me parece que puede que estemos en la minoría en eso, ¿eh? Bueno, buen podcast, muchachos. A mí, personalmente, siempre me encanta hablar de Star Wars. Quiero aprovechar para agradecer a Luciano López, como dije varias veces, el integrante invisible de QMC, que nos está ayudando en la grabación y después en la posterior postproducción de cada podcast. Para los que no sepan, Vicky está grabando desde su departamento en Corrientes, a... ¿cuánto es? ¿1000 kilómetros de acá?
Sí. 900 y pico, creo.
Más o menos. Lo cual suma un poco de dificultades, por lo tanto, doblemente útil la ayuda de Lucho, que está acá al lado nuestro, Les quiero recordar a los que les guste escuchar el podcast que pueden hacer una contribución a través de patreon.com/QMS para que el podcast siga creciendo, y no solo el podcast, sino los otros proyectos conectados, como Mientras Tanto las Historietas, el podcast de Dani y Juli, cuyo segundo programa va a salir la semana que viene, un futuro podcast de videojuegos en el que estamos trabajando. Todo quien haga contribuciones en patreon.com/QMS se puede acceder a material exclusivo. Esta semana voy a subir algo, unas escenas eliminadas, que son pequeños fragmentos de podcasts que quedaron afuera, pero que se pueden escuchar por sí solos. Toda contribución ayuda enormemente al proyecto, así que los invito a que entren a patreon.com/QMS. Esto fue QMS después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
Por fin alguien lo dijo, en estas películas los droides son básicamente esclavos.